Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, 31 de agosto, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial a los que nos sintonizan dentro de Cuba. El equipo de producción conformado por Emilio Cejas, a cargo de Abra, nuestro productor Miguel Sánchez. Hoy iremos tras la historia, porque precisamente se cumplen 56 años de lo que en Cuba se conoció como la masacre del 30 y 31 de agosto, cuando un grupo de cubanos de varias organizaciones se dieron a la tarea de organizar un levantamiento para derrocar a la tiranía castrista. Pero fueron infiltrados y la conspiración se frustró, dejando un saldo, escuchen bien la cifra, de 400 hombres fusilados y muchos encarcelados. Otros lograron escapar. Hoy estaremos hablando con Manuel Fernández, quien formó parte de la conspiración y es miembro del 30 de noviembre. También, para ampliar detalles de esta masacre, me acompañan Ismael Hernández Sarduy, Agustín País, todos miembros del 30 de noviembre, quien perdiera hombres en esa frustrada acción. Y vía telefónica tendremos a otro sobreviviente, Héctor Fabián, del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. El pueblo cubano tiene que conocer a sus verdaderos héroes y mártires, los hombres y mujeres que entregaron sus vidas para liberarlos del terrorismo estatal que hoy los mantiene secuestrados. Allá vamos, tras la historia, en Tras la Noticia, en un programa muy especial. Y bien, le doy la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos, amigos y compañeros de lucha. Bienvenidos todos.
Gracias.
Bueno, gracias, Cari, una vez más por compartir contigo en estos momentos.
Bien, vamos a hacer una pequeña reseña. En el año 1962, el comandante Belio Francisco Pérez Meléndez, conocido como Fran, y fusilado el 21 de septiembre del 62, en unión de Jesús Faraldo, segundo en la conspiración, se dieron a la tarea de crear el FAL, Frente Anticomunista de Liberación, con el propósito de coordinar esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y organizaciones que ya operaban en el clandestinaje para, en premisa y como primera acción, tomar la ciudad de La Habana y otros puntos de la isla y así desencadenar los hechos que derrocarían a la tiranía comunista cubana. En esas actividades, Frank contacta con miembros de la Marina de Guerra, de la Policía y con algunos miembros de otros regimientos. En lo que se relaciona a la organización clandestina, logró coordinar con movimientos como el 30 de noviembre, los cuales me acompañan aquí, el movimiento Montecristi de Ricardo Olmedo, que fue fusilado, fundador también del Partido Revolucionario Auténtico, miembro de la organización auténtica y que fue precisamente herido durante el ataque al Palacio Presidencial en marzo de 1957. Frank hizo contacto a su vez con el MRR, con Héctor Fabián, a quien tendremos vía telefónica. Pero no solamente eran ellos, eran hombres que habían estado estrechamente vinculados y habían sido traicionados por Fidel Castro, como Rufo López Fresquet, quien fuera ministro de Hacienda, y también en el tiempo en que renunció Manuel Urrutia y José Miró Cardona, Felipe Pasos, fundador del Banco Nacional de Cuba, Justo Carrillo, y así sucesivamente, todo lo mejor de la sociedad civil cubana se unía para derrocar a esa tiranía luego del fracaso de Bahía de Cochinos. Aníbal, como es tu nombre de guerra. Tú eres sobreviviente. Háblanos qué fue lo que pasó. Hubo una delación. ¿Cómo terminó todo esto? Que indudablemente luego de todas las acciones que se llevaron a cabo y que fracasaron cuando Bahía de Cochino, diría yo que fue el movimiento clandestino más fuerte para derrocar la tiranía castrista.
Indiscutible, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Es probablemente el golpe más grande que se le iba a dar a la dictadura castrocomunista. Pero el problema que pasó también, hablamos de delaciones y de infiltraciones, pero en realidad es que el levantamiento era tan grande que era imposible el llevarlo en secreto. Y ellos, el gobierno esperaba y siguió investigando, y entonces, ¿cómo se llama? 2 días antes del 30 empezaron los arrestos en masa. Y así fueron como mermaron las posibilidades de que se pudiera llevar a cabo todo lo que tenía planeado para hacer el 30. Pero la principal era, yo tengo una anécdota muy corta de eso, con el doctor Fibla, que todos ustedes lo conocen.
Doctor Fibla, participante, tiene un libro.
Participante, era capitán de la Marina. Y en uno de las reuniones preliminares para el 30 de agosto, yo llegué representando al 30 con 2 miembros más del 30, y ahí empezaron todo el mundo a identificarse, y todo el mundo eran comandantes y capitanes, y estaba el doctor Fibla, que era capitán de la Marina, y yo le dije a uno de los miembros del 30, que ya ha fallecido, en paz descanse, le dije: Tommy, busca una ventana, que estamos presos todo el mundo. Cuando yo vi que todo el mundo eran oficiales de los 3 cuerpos armados, Marina, Policía y Ejército, yo dije: aquí estamos perdidos. Pero eso fue una de las cosas peores, no tanto la infiltración, sino que el movimiento era tan masivo que el gobierno le fue muy fácil el detectarlo. Y entonces automáticamente, como esa es otra opinión mía, fue de las 3 cosas, Girón, el Escambray y el 30 de agosto, que más miedo le produjo a la dictadura, porque ellos no sabían la profundidad de ninguna de ellas. Girón no sabía la ayuda que iba a darle los Estados Unidos, que podía ser enorme, no se la dio, desgraciadamente. El Escambray, salieron brotes de alzados en el llano, aquí y allá, o sea que tuvieron que sofocarlo. Y este, como era dentro de las mismas filas de ellos, la mayoría de los participantes, ellos tampoco sabían la profundidad que tenían, o sea que tenían que hacer lo que hicieron, una masacre. Pero más que nada que infiltraciones y demás, era que la cantidad de gente que estaban involucradas era demasiado para mantenerse en secreto y que fuera un golpe de sorpresa efectivo.
Bueno, yo creo que también coincido un poco contigo, aunque te puedo decir que antes de Playa Girón era mucho más masiva la cantidad de personas que estaban dentro del clandestinaje, solo que todo quedó muy desmembrado luego del fracaso de Bahía de Cochino. Pero ahora, Ismael Hernández, te pregunto, 400 personas perecen un día, no llaman la atención, porque Fidel Castro encarceló injustamente casi 1 millón de cubanos para sacarlos de las calles cuando Bahía de Cochino. Pero ¿cómo se asimila, cómo el alma de la nación cubana asimila 300 fusilamientos o 400, casi 320 fusilamientos en 2 días?
A mí me tocó estar en la cabaña preso en ese momento y ver empezar a llegar
a los hermanos
presos. Incluso, no me canso de decirlo, dentro de ellos venía el responsable militar del 30 de noviembre, que había participado en estos hechos. Era un compañero mío de estudio, muy amigo mío, de mi pueblo, y estudiábamos juntos para los exámenes, y que había una buena relación personal. El responsable militar me tocó verlo llegar, tratar de dar apoyo, diciéndole: no, tú verás, si no hubo combate, no hubo muerto, no hubo nada, no creo. Y me dijo: no, me van a fusilar, me van a fusilar. Y chico, pero no, chive, ¿por qué van a fusilar? Decía: no, me van a fusilar. Y efectivamente, lo condenaron a muerte y lo fusilaron. 3 compañeros nuestros ese mismo día, a Sierra, a Monte de Oca, que era mi amigo.
Y ahí mía.
Y a él, ahí mía, le decían el Guajiro y mía. Bueno, no me acuerdo ahora el nombre precisamente. Y eran la noche entera fusilando.
Bueno, del 30 de noviembre fueron Juan Carlos Montes de Oca, Luis Sánchez Carpenter.
Ah, Luis Sánchez Carpenter.
Luis Sánchez Carpenter. Del 30 de noviembre 30, solamente. Sí. También sí. Fusilaron a Alfredo, a Olmedo. Y
bueno, a Olmedo lo fusilaron al año siguiente.
Al año siguiente, justamente al día anterior de
bueno,
mi causa.
Eso dicen que fue que lo hizo a propósito Fidel, uh-huh. de que lo fusilaron el día.
Ahí estamos viendo las fotos. Yo compartí prisión, uh-huh. con Margarita Masip, Margot Masip, uh-huh. Pero hay algo que me no sabía y me tocó muy fuerte mi corazón y lo quiero compartir con ustedes todos, con la audiencia. Es algo bien difícil, pero hay que decirlo. Una mujer y sus hijos fueron arrestados y prefirió quitarse la vida antes de delatarlos. Esto es algo que verdaderamente es parte de lo que la mujer cubana ha tenido que vivir, ha tenido que sufrir y ha tenido que superar durante tantos años de terrorismo estatal impuesto por esa tiranía. No es fácil asimilarlo, pero es cierto. Querían que delatara a sus hijos y ella prefirió quitarse la vida. Ahí están las fotos de los que fueron fusilados y Margarita Masip. Yo la conocí, pasó prisión conmigo y también la otra hermana que está al lado de ella, Elda.
¿Sabes que a uno?
Sí.
Uno de los hijos de la señora Salavarría, que es la señora que tú estás mencionando, uh-huh. Lo trajimos por la embajada, el más jovencito, que era un niño prácticamente, 14, 15 años debía tener.
Sara Rodríguez.
Salavarría.
Madre de los conspiradores Carlos y Juan Salavarría. La arrestaron y la obligaron, querían obligarla a que confesara dónde se escondían sus hijos y esta madre pues se quitó la vida. ¿A usted en país, dónde estabas tú en el momento en que se producen estos hechos?
Bueno, yo estaba fuera de Cuba, el 30 de agosto del 62 ya yo estaba en este país, estaba estudiando. En la participación mía en el 30 de noviembre empieza ya desde el alzamiento, precisamente el 30 de noviembre del 56, en Santiago de Cuba, Bayamo.
Para una breve pausa para que todos los que estén escuchando dentro de la isla de Cuba no se engañen. El señor que yo tengo a mi izquierda es el hermano de Fran País. Sí. O sea, estamos hablando de historia, de verdad, no de la mentira conculcada por Fidel Castro, Raúl Castro, Ramiro Valdés y toda esa gerontocracia que se ha envilecido en el poder. Agustín País, aquí, a mi lado, en Radio Martí, en Tras la Noticia, el hermano de Fran País.
Y participé en el alzamiento en Santiago de Cuba el 30 de noviembre, en el asalto que se hizo a una ferretería donde había armas para la venta. En ese grupo donde yo participé el 30 de noviembre estaban Enzo Infante y otro apellido Cauce también, que después terminaron siendo oficiales y no sé hasta qué punto del gobierno de Fidel Castro. Fue una fecha muy importante porque de ahí, empezando por Frank, puso la Revolución de Cuba dentro del punto de vista patriótico profesional y que cayó eventualmente en la cosa satánica de Fidel Castro, cómo traicionó, cómo engañó, cómo el don de la palabra que siempre tuvo lo tuvo para engañar, para traicionar, para llevar a otra gente al campo de batalla sin él nunca participar. Simplemente es famoso el rifle de mirilla telescópica que él se empeñó en tener, pero que a una distancia bastante considerable de donde se estaban realizando los hechos, él se iba después de tirar un tiro para empezar el ataque. Eso pasó en el Ubero y demás. O sea que, pero tenía el don de la palabra que la gente le creyó, porque se arropaba para él todo lo importante que se hacía en contra de la dictadura de Batista. Y con ese don de la palabra engañó y traicionó a todo el pueblo de Cuba hasta el día de su muerte. Pero nosotros, el 30 de noviembre, con miembros del 30 de noviembre en aquella época y aún hoy en día, estamos luchando para tratar de que Cuba llegue eventualmente a un gobierno de democracia. Y que toda la traición y que todos los oficiales que hoy en día tal vez todavía están con el gobierno en la dictadura de Cuba salgan de ese contorno. Y Cuba eventualmente saldrá de esa dictadura. Y por la falta de dinero, por la falta de apoyo internacional, nacional, es un gobierno fracasado. Simplemente que le llevará tiempo.
Muchísimas gracias, Agustín. Vamos ahora en línea telefónica con otro de los involucrados que logró salvar la vida, y me refiero a Héctor Fabián del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Bienvenido a Tras la Noticia en Radio Martí, Héctor.
Como no, un beso para ti y como es natural, un abrazo a mis hermanos Ismael, Agustín y Aníbal. Aníbal, tremendo personaje.
Aníbal lo tengo a la derecha. Y Agustín abrazo, está al lado mío. Ismael se encuentra también en una esquina.
Un abrazo, hermano.
Efectivamente. Héctor, ¿cuál fue la participación? ¿Cuál fue tu punto de vista? ¿Cómo tú valoras esto que ocurrió y que tristemente llevó al paredón de fusilamiento a 300 personas, 400 personas en dos días, y que ha sido, pues yo diría, que luego de los preparativos para apoyar la invasión de Bahía de Cochinos, fue la conspiración más grande que se ha dado?
Bueno, mira, primero que todo, ¿cómo no creer en Dios? Yo salí el día 30 de julio de la calle, y 4 o 5 días más tarde de eso, logramos una reunión en el antiguo Palacio de los Deportes, en El Vedado, donde nos encontramos allí, nos reunimos 52 hombres del MRR, incluyendo varias mujeres. Allí se planteó una salida masiva por Oriente en un barco que ya estaba todo programado por varios hermanos, entre ellos Vicente Ladio Valdés y Valladares, que Dios lo tenga en la gloria, y entonces pues de ahí salió el nombre de Fabián y la coordinación nacional del movimiento. Quiere decir que me encontré ante una disyuntiva extraordinaria, no hay lugar a duda. Pero las cosas se hicieron. Lo primero que hicimos fue reunirnos con el capitán, un capitán del ejército rebelde Remedios, de apellido Carlos Remedios, en 2 y 23 en El Vedado, y luego en la 18 y 23 en El Vedado, y ellos eran del Movimiento Demócrata Martiano. De ahí saltamos a conectarnos con Ricardo Olmedo a través del Montecristi. Nosotros, como MRR, estábamos en aquellos momentos divididos en tres partes. Estaba la gente de Nino Díaz Oriente, estaba la gente de Alfredo Quesada, Pedro Malacara, su nombre de seudónimo, dentro de La Habana, mayormente, y estábamos nosotros, que supuestamente éramos los representante de Manuel Artime y del MRR regular, ¿no? Se acababa de producir también prácticamente dos redadas a la organización. Yo caí en la segunda, estuve 29 días, pude salir, por eso decimos gracias a Dios. Lo que pasó fue que nos enrolamos y nos supeditamos como organización en ese momento a la jefatura militar de Ricardo Olmedo. Es decir, el jefe nacional militar nuestro en aquel momento era Luis David Rodríguez, Luis Nelson Mel, Luis el Cabezón, distintos nombres que tenía, un hombre que nos los matan con un combate ahí en Santo Suárez, donde tenía dos compañeros nuestros que le acompañaban. También en esos momentos y en los viajes que tuvimos que dar a Camagüey, a Ciego de Ávila, a Guadagrande, y allá en la parte esta bien lejos de Oriente, y como es natural, una proporción cerca de la ciudad de Pinar del Río, allí se organizaron nuevos cuadros, pero totalmente definido que estábamos sumidos a la jefatura de Ricardo Olmedo. De hecho, en la causa 250 aparecen 5 hombres del Movimiento Nuestro y 16 del Movimiento Montecristi de Ricardo Olmedo. Es decir, nos tocó varias misiones, anoche lo hablábamos con Alberto Fibla, precisamente.
Quisiera que fuera breve, porque me quedan apenas 2 minutos y quisiera también, indudablemente, concluir con algunas palabras de los otros compañeros que están aquí y que también formaron parte, de una forma o de otra, de esta fracasada conspiración de cubanos, no de americanos, no de venezolanos, no de rusos, de cubanos. Porque cubano, cuando te digan que Cuba no ha dado hombres y mujeres que lucharon para sacarte del terrorismo estatal que te tiene secuestrado, te están mintiendo. Gracias, Fabián, por haber participado en nuestro programa. Como siempre, a la orden. Ahora me voy contigo, mi querido, te digo siempre el nombre de guerra, ¿seguro? Manuel. No,
Aníbal está bien.
Aníbal, a 56 años, una reflexión.
Podríamos estar hablando 24 horas, pero te lo voy a decir en 3 o 4 palabras. Ha llovido mucho, se ha hablado mucho, hemos perdido muchos compañeros en el camino, pero la conclusión es que la lucha continúa.
Y va a continuar porque Cuba merece ser libre por historia, porque tantos hombres y mujeres no lo dieron en vano todo por Cuba. Una última nota que quiero comentarles a ustedes es que Cuba Debate está muy molesto con el nombramiento que ha hecho el presidente Donald Trump de Mauricio Claver Carone, a quien llaman anticubano. Lo ligan en el PAC y lo ligan con Diego Suárez, Alberto Hernández, Ninoska Pérez, señores de Cuba Debate, ninguno de ellos pertenece al PAC. Y el señor Mauricio Claver Carone va a ser una piedra en el zapato de todos ustedes. Me voy. Regreso el lunes con más Tras la Noticia. A continuación, mi compañero y colega Luis Felipe Roja, Contacto Cuba. Tengan todos muy buenas tardes y que viva Cuba cuando sea libre.
Que viva Cuba. Que viva Cuba. Que viva Cuba.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.600. Noticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para todos.